Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio, la noche con Beatriz Pérez Otín. Ahora toca cambiar el registro, empezar a decir buenos días, porque somos el primer despertador de la radio y porque, aunque no te lo creas, no eres el único que ahora mismo está despierta. Hay un montón de gente que está haciendo cosas, hay un montón de gente que nos está escuchando y hay un montón de gente como tú, pues comienza ahora a ponerle las calles a este viernes 3 de febrero de 2023. Nosotros le hacemos la cobra a la política. La verdad que el tema de la política en nuestro país está como para mantenerse un poco al margen de cómo se están complicando las cosas. Con lo cual nosotros nos vamos a nuestras historias humanas, que son las que realmente nos alimentan el alma, ¿no? Por ejemplo, las nuevas tecnologías. Es verdad que las nuevas tecnologías pues han llegado para facilitarnos la vida. Pues de esto va la primera calle positiva que montamos en el día de hoy. Es que a veces son el objeto de nuestras críticas porque lo están cambiando todo, pero debemos reconocer que esos cambios casi siempre están siendo para mejor. Mira, un ejemplo es lo que ha hecho la asociación Down de Madrid con las gafas de realidad virtual. Desde si existe el invento, ¿por qué no utilizarlo en su beneficio? Bueno, pues este organismo se ha lanzado a un proyecto para mejorar los tratamientos de fisioterapia entre los alumnos con discapacidad del centro, y la iniciativa, pues, que se llama Realidad Virtual por un Mundo Sin Barreras, es pionera en el mundo y ha recibido ya varios premios. Iria González Pino es la responsable de comunicación de la Asociación Down Madrid y nos ha contado en COPE todos los objetivos que se han cumplido gracias a esta idea.
El uso de estas gafas provoca una actividad muscular adecuada y ha demostrado su eficacia en que mejora, por ejemplo, el equilibrio, el control motor, el uso de los miembros superiores y del control cefálico. Y se suelen combinar su uso con el de superficies inestables, pelotas y otros materiales de uso habitual en las sesiones de fisioterapia en función del grado de dificultad que se quiera hacer.
El centro de Madrid, donde se ha implementado la iniciativa, cuenta con 45 alumnos con necesidades específicas de apoyo motor, aunque lamentablemente no todos han cumplido los criterios para poder entrar en el proyecto. Sí lo han hecho 29 de ellos, son los que han podido disfrutar de diferentes experiencias.
Pues lo primero que se ha hecho es una toma de contacto gradual, ¿no? Para que la experiencia no sea de primeras abrumadora, sino motivante y enriquecedora, ¿no? Entonces, pues ellos elegían qué experiencias, ¿no?, eran para ellos gratificantes, pues a lo mejor el mar o una sesión relajante. Después se utilizan diferentes experiencias, pues desde el montar una montaña rusa hasta nadar entre tiburones o delfines, bueno, dependiendo de lo que se esté buscando trabajar en la sesión de fisioterapia.
Y es que la experiencia, además de ayudarles en sus habilidades motoras, pues ha resultado ser una de las mejores formas de inclusión. Personas que nunca antes habían subido a una montaña rusa, pues han podido hacerlo virtualmente.
Pues hemos comprobado que este proyecto tiene ese doble beneficio, ¿no? Además de mejorar ese tratamiento y esos objetivos de las sesiones de fisioterapia, también favorece la inclusión, ¿no? Porque algunos de los participantes, ¿no?, que disfrutan de esa iniciativa, pues tienen limitada el vivir ciertas experiencias, ¿no?, pues por las barreras que se enfrentan en su día a día. Y las gafas de realidad virtual te permiten trasladarte a lugares en los que no estás in situ, ¿no?
Como te decía, estamos ante un proyecto único en el que los alumnos de este centro que dirige Down Madrid han podido jugar sin que la movilidad sea un problema. Entre los chicos, además, han podido observar una mayor motivación, ya que las sesiones de rehabilitación pues han dejado de ser una actividad tediosa para convertirse en lo más divertido de su semana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Conejo.
COPE, estar informado.
Ya no solamente estar informado, sino estar entretenido, estar escuchado, estar acogido. Somos los ponedores de calles con mucha energía y siempre con muy buen rollo, los que te acompañamos hasta las 6 de la mañana. A esa hora le damos los buenos días a Carlos Herrera, pero hasta entonces te vamos a entretener con un montón de cosas para que te sientas bien en la cama, en el trabajo, en tu taxi, en tu horno. Estés donde estés, te acompañamos. Mira, hoy por ejemplo vamos a hablar sobre las nuevas medidas que se han puesto en marcha desde este pasado 1 de enero, y son medidas para reducir el uso de plásticos. Y es que, aunque aún hay mucha gente que no lo sepa, ya podemos ir a la compra llevando nuestras bolsas y tuppers para evitar que cada vez haya más plástico en tránsito. Bueno, pues en unos minutos te vamos a dar más datos sobre esta iniciativa que ya es ley. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Llega el mejor día de la semana para Poniendo las Calles porque es el día en el que hacemos la parodia de cine. Yo creo que el concurso, ¿no? Que ponemos,
liberamos estrés.
El concurso que ponemos a los ponedores para volverlos locos y nosotros liberar ese estrés, efectivamente. Sí. ¿Qué hacemos? Cogemos la escena de una película, la interpretamos aquí de buena manera y los ponedores tienen que estar muy atentos porque solamente con el guión, la música y cuatro datitos más tienen que decirnos cuál es la película a la que pertenece esa escena. Así que nada, si lo saben, nos llaman al 950-6006 y se pueden llevar un premio. Bien, bien, no lo hacemos, lo decimos siempre. Uh-huh. Pero oye, ¿y la voluntad que le ponemos qué?
La voluntad. Somos gente cariñosa, cercana. Mm. Le ponemos ilusión. Hay gente que empieza a dudar que esas escenas estén dentro de las películas.
Ya, claro, porque las transformamos.
Claro, porque no tienen nada que ver luego con la realidad. Oye, pero lo disfrutamos, que eso es lo más importante. Mm,
cambiamos
¿no?
el tono. Y Sergio, no sé si hoy va a tener la oportunidad de poner vocecitas.
¿Va? Bueno, yo me dejo llevar. Yo le voy a escuchar a ver qué es lo que sucede. Que siempre lo hace muy bien.
Pero no es lo único. Antes de que termine esta hora, tendremos con nosotros a Alberto Vallechef. Él nos va a enseñar a elaborar varios platos, pero uno de ellos es carne a la suegra, pulpo. Yo
estará riquísimo.
No sé cuál será el secreto.
Las suegras, que ya tienen todas una edad, tienen mucha experiencia y la verdad que suelen cocinar francamente bien, con lo cual, lo que Alberto Vallechef nos vaya a contar dentro de unos minutos, seguro que va a ser, vamos, teta de novicia. Vamos a escuchar el tiempo que tenemos para este fin de semana. ¿Qué es lo que nos espera Sergio Sánchez? Buenos días.
Buenos días, pulpo. Pues parece que febrero está dejando tregua y nos está regalando mejores días que el mes que hemos pasado, este mes de enero. Aunque eso sí, tengo que deciros que las noches van a seguir siendo iguales de fría. Hoy vamos a amanecer con heladas en toda España, puntos de Mallorca y cumbres en Canarias, y continúa el viento en Ampurdán, uniéndose a este fenómeno también Menorca y el Estrecho. A partir de media mañana, pulpo, va a lucir el sol en toda la península, dejando un día soleado. Eso no quiere decir que no haya que salir de casa sin chaqueta. Y a raíz de que vaya llegando la noche, es cuando van a volver a bajar las temperaturas y van a ser similares, pues como te digo, a las noches que estamos viviendo todos estos días, con temperaturas bajo cero y heladas. Así que si tienes que ir por carretera este fin de semana o vas en este momento, ahora de madrugada, mucha precaución. Hoy las máximas van a rozar los 20 grados en Córdoba, Cuenca, Granada y Guadalajara, mientras que las mínimas están en menos 4 ahora mismo en Burgos y también en Cuenca. Y si eres de León, ahora mismo tienes nada más y nada menos que 6 grados en negativo.
¡Wow!
Pulpo, si te parece bien, cuento en un momentito el fin de semana. Y es que va a ser básicamente igual que este viernes que vamos a vivir. El sábado, noches muy frías y días muy soleados, como se dice en mi pueblo, para echar un campo. Y el domingo, cielos nublados, pero sin ninguna precipitación en principio. Así que ya solamente me falta decirte que disfrutes de este precioso fin de semana y, como te decimos también aquí en Poniendo las Calles siempre, mucha precaución en las carreteras.
Pues sí, porque las carreteras a esta hora, a las 4 y 13 de la mañana, suelen estar heladas, con lo cual, precaución, camioneros, transportistas, que oye, hay que volver, que eso es lo más importante. Tú y tu familia son lo más importante, así que a cuidar a la máquina y con muchísima precaución ahí fuera. Hay ponedores que entraron en directo, nos contaron cómo estaban poniéndole las calles a la jornada y automáticamente fueron diplomados. Su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España y ese diploma luciéndolo ya donde tú quieras, porque te lo enviamos. Vamos a recordar a esos ponedores diplomados.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, pues estoy aquí en Ibiza, trabajo en Mercadona.
Uh-huh.
Y nada, empiezo a las 5 de la mañana y te llevo escuchando desde el 2015 y una maravilla, oye, escucharos, la verdad.
Hola, buenos días, Pulpo, un placer estar aquí con ustedes.
Igualmente, ¿por dónde andas tú ahora, hermano?
Pues mira, vengo de Barcelona y voy para Madrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Aquí en la cama.
Lo dices con resignación.
Ya, sí, uno se acostumbra.
Pues paseando por las calles del circo que hay aquí en las afueras del casco histórico, que todas las mañanas me salgo a dar una vueltecita y sois un programa, Carlos, que me ayudáis muchísimo a pensar. Soy empresario y el programa vuestro me hace pensar muchas cosas de mejora en la empresa, en las personas que formamos la empresa y es un programa muy ameno. Tiene su parte divertida y su parte de pensar.
Solamente la gente que se coge las paradas o en la calle. En este caso, esta noche estaba haciendo mucho trabajo, repitiendo veces en el Hospital Clínico de Valencia, en urgencias. Y me das muy buenas noches con tu programa.
Y por cierto, te muchas ganas tenía de hablar contigo porque te llevo siguiendo mucho tiempo. A un trabajo que no nombráis nunca, que es a preparar a la gente que se va al otro mundo, ponerle guapa para que se vaya con una sonrisa.
Poniendo las calles.
¿Qué cantidad de profesiones, qué cantidad de actividades suceden en la madrugada? Y qué descuidados habéis estado durante un montón de años, nadie os atendía. Y aquí en Poniendo las Calles reconocemos a todos los currantes, a todos los motivos por los que la gente no duerme y sobre todo que nos interesamos y nos preocupamos por vosotros. Me encantaría charlar contigo. Marca el teléfono de este estudio, el 950-6006, porque seguro que tienes una historia increíble que contar y esa historia merece un diploma. Así que no te cortes, llámanos gratuitamente a este estudio, busca tu hueco en antena y que te sienta toda España. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues hemos llegado al día que más nos gusta en Poniendo las Calles. Llega el viernes. También nos gusta mucho porque es el viernes, es el día en el que preguntamos los planes que tiene nuestra audiencia para vivir el fin de semana. Yo mañana actúo en Miraflores de la Sierra. Mañana Beatriz Calderón va a disfrutar de Madrid. Y Sergio Sánchez pues se acerca pues a su territorio, a Ciudad Real. ¿Tú qué planes tienes como ponedor? Si nos dejas tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles, te vamos a leer y lo vamos a hacer tras esta canción.
I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5, hey hell, I pay the price. All I want is to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? And I always feel like
pues es una gozada asomarse a facebook.com/poniendolascalles, ver la cantidad de gente que nos va siguiendo por primera vez cada día. Es impresionante, de verdad que te emociona un montón ver pues que cada vez somos más ponedores, minuto a minuto. Natalio Mateos es un ponedor que está trabajando en Villarta de San Juan y nos acaba de seguir. Natalio, muchísimas gracias. Alma Pecadora también, Teófilo Langa Navas está en Ciudad Real. O por ejemplo, Carlos Alós Sánchez nos acaba de seguir. Si tú lo haces, haré lo mismo contigo. Te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. facebook.com/poniendolascalles, en el día en el que te estamos preguntando cuáles son tus planes de fin de semana. ¿Cómo vas a disfrutar de a lo mejor la tarde de este viernes, el día de mañana sábado o incluso el domingo? Dicen que va a hacer bastante sol, con lo cual esto nos da energías para salir un poquito a la calle. Los ponedores, ¿qué están diciendo? Vea.
Bueno, tienen muchos planes. Ricardo, por ejemplo, vender productos lácteos en la Cámara Agraria de Madrid. Es un mercadillo solo de productos de Madrid, algo que se llama el producto de cercanía. José Lobo dice, pues yo voy a seguir estudiando pulpo, que me examino en una semana y no queda otra. O Peter Parla, que dice, yo voy a disfrutar de Valencia, voy a un concierto de los Neon Collective Tributes por la tarde. Dice, quiero llegar después de comer porque así puedo ver el Mercado Central, que la verdad es una maravilla de edificio y si visitas Valencia, pues merece la pena verlo. Trono, tenemos previsto pulpo pulpo, ir al pueblo, la familia y amigos, para disfrutar allí el fin de semana con la nieve, con un buen fuego y una buena surtida barbacoa. Uh-huh. Vice dice que el sábado ha quedado a cenar con unos amigos y el domingo ya comerá en casa con los hijos y con los nietos. También está José Julián, que dice que va a pasar el fin de semana en el apartamento que tiene en la playa, en Gandía. Dice, el sábado hacen la crida de las fallas y que no se la pierde, así que va a ir allí a Gandía a disfrutar de ello.
Bueno, es que no queda tanto ya para las fallas. Me imagino que estará preparándose todo para esos días tan intensos que Valencia va a vivir y que además tenemos la fortuna de disfrutar mucho aquí en Poniendo las Calles, porque este programa se escucha mucho en esa comunidad autónoma y nos escuchan y nos cuentan y participan y nos van contando pues cómo se viven y con qué intensidad las fallas cada día. Bueno, son las 4 y 20 de la mañana, las 3 y 20 en Canarias. Óscar Hidalgo Alonso, gracias por darle a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Veo que eres de Bilbao, Óscar, así que bienvenido, muchas gracias. Y Joan de Déu Vivó Cardell, que es un ponedor que también nos acaba de seguir. Gracias por ayudarnos a que seamos cada día más escuchados. Y además, gracias por integraros en la red social de nuestro Facebook, donde nos vamos conociendo cada día un poquito más. Ahora son las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 en Canarias. Y fíjate, hoy te voy a contar algo que quizás aún no sepas, pero desde el 1 de enero, pues ya puedes ir al supermercado o a la carnicería de debajo de tu casa con un tupper, pero con un tupper del de toda la vida, y decirle al carnicero que te ponga medio kilo de lomo, incluso con una bolsa de malla. Bueno, pues ya lo puedes pedir. También 2 kilos de manzanas e incluso 3 kilos de patatas al frutero. Es que esta es una de las medidas que aprobó el gobierno a finales del 2022 y todo para reducir los plásticos. Pero como hasta el momento pues la mayoría de consumidores lo desconocen, pues los micrófonos de la cadena COPE han estado en la puerta de un súper para confirmar lo que te acabo de decir, el desconocimiento de la ciudadanía.
No, no lo sabía, no lo conocía.
Hasta ahora que me lo has dicho, no lo sabía.
No lo sabía.
Bueno, si echamos la vista atrás, esta medida de ir al súper no es tan novedosa. Acuérdate de tu madre o de tu abuela que cada mañana iban a la compra con su propia bolsa de malla, incluso con su propia lechera. Y parece que pues el progreso nos lleva 50 años atrás y ahora pues vamos a recuperar esa costumbre para salvar el planeta. Elena, por ejemplo, nos ha contado que ella está dispuesta a cambiar sus hábitos pensando en el medio ambiente, pero también en la economía familiar.
Sí conocía algo de información sobre esta nueva medida y la verdad es que me parece bastante útil, bastante práctico, ya que a la hora de comprar puedes llevarte la cantidad exacta que tú necesitas realmente y no comprar en exceso. Aparte de que reducimos el uso de plástico y ayudamos al medio ambiente.
Si ahora mismo te estás preguntando qué es lo que cambia con estas medidas, para mí lo más novedoso es que desde ahora, pues todos los establecimientos que vendan alimentos y bebidas a granel, pues tienen la obligación de aceptar el uso de recipientes reutilizables. Por ejemplo, María Sánchez es miembro de la patronal de carnicerías y nos da algunas pistas para utilizar adecuadamente estos envases.
Que los envases siempre sean en materiales reutilizables, que estén debidamente limpios, higienizados y que el profesional sepa pues que en un momento dado, si estos envases no cumplen con estos requisitos y estas condiciones, pues puede negarse siempre por la seguridad del consumidor a utilizarlos.
Claro, es que esta nueva normativa no solo supone un cambio de costumbres, también conlleva más responsabilidad para los consumidores. Y es que en el momento que damos un tupper o una botella en un establecimiento, somos parte de la cadena alimentaria y hay que respetar la seguridad en cualquier caso. Así que María Martínez Herrera es responsable de Medio Ambiente de Asedas, que es la patronal de todos los supermercados.
El responsable de seguridad alimentaria de cualquier producto es el operador económico. Ahora, si un consumidor lleva su envase, va a ser el responsable si hay un problema de seguridad alimentaria y de calidad.
Es decir, nosotros ahora pasamos a ser responsables de cómo van a llegar los productos alimenticios a nuestras casas. Pero claro, esto no es solo una única medida que afecta a los consumidores y a los supermercados. Por ejemplo, los comercios de alimentación de más de 400 metros tendrán que vender más cantidad de productos a granel y se prohíbe la venta de frutas y verduras en envases de plástico pesen por lo menos más de un kilo y medio.
Esto, bueno, se traduce en una obligación de que haya un 20% de productos a granel en la superficie de venta de alimentación. Además, para complementar, podríamos decir esta obligación, habla de que las frutas y verduras enteras de menos de un kilo y medio se tengan que vender sin envase.
Voy a corregir un dato que acabo de dar y me he equivocado. El dato que se prohíbe son la venta de frutas y verduras en envases de plástico que pesen menos de un kilo y medio. Pero claro, desde la patronal de los supermercados confirman a COPE que esta última medida no está siendo bien recibida por algunos usuarios, ya que pueden conllevar un desperdicio de comida. Atención, porque Mercedes nos lo explica.
Eso sí me parecería un poquito mal, o sea, algo peor, porque en mi casa somos dos y un bebé, entonces un kilo y medio de peras pues sería un problema, o sea, que ahí me tocaría llevar mi bolsa. Y
claro, es que como bien dice Mercedes, ahora nos toca llevar la bolsa de malla o tupper cuando vayamos a hacer la compra. También hemos hablado con las organizaciones de consumidores para saber su opinión, y Enrique García es portavoz de la OCU, y nos ha dado su opinión sobre toda esta normativa.
Nosotros creemos que sí, que esto va a tener un efecto en reducir el impacto, el enorme impacto que actos cotidianos, como comprar la fruta, la verdura o otro tipo de alimentos, tienen en el medio ambiente desde el punto de vista de los residuos. Mira, una encuesta de hace algún tiempo ya, de OCU, señalaba que el 43% de los consumidores se mostraban disconformes con el exceso de embalaje que tenían muchos productos.
Claro, es que Enrique aquí nos está resolviendo algunas dudas que tenemos los consumidores.
Esto, por supuesto, es voluntario, es decir, el consumidor no está obligado a ir a la compra, simplemente que se obliga a los establecimientos a que el consumidor que quiera acudir con su tupper, pues se le pueda servir en ese envase, si no siempre va a tener otras opciones. El reducir el sobreembalaje, nosotros creemos que tiene un efecto razonable en el medio ambiente. Que los consumidores, que los oyentes piensen muchas veces en los productos que compran y vean la cantidad de residuos para cantidades muy pequeñitas que tienen muchas veces excesivas. La norma trata de eso, trata de cambiar los hábitos.
Claro, es que también ha querido aclarar lo que implica para el consumidor tener ahora que responsabilizarse de mantener ni más ni menos que la seguridad de la cadena alimenticia.
El responsable de poner en el mercado un producto seguro es el operador, lo ha señalado antes María de Cera muy claramente. ¿Qué ocurre? Que el envase lo pone en una serie de con unas circunstancias que garantiza esa seguridad. A partir de ahora, el consumidor que vaya con su recipiente, pues evidentemente él asume la responsabilidad de su propia seguridad. No olvidemos el papel que tenemos los consumidores en la propia seguridad alimentaria en nuestros hogares. Yo quiero señalar que la mayoría de intoxicaciones alimentarias se producen en el ámbito del hogar, y ahí todos tenemos que tener unas mínimas normas.
Claro, yo me pregunto también si llevar nuestros propios envases va a hacer que los productos que compramos pues sean más baratos.
De hecho, ya existen precios diferentes, ¿eh? Por ejemplo, en el tema de la fruta granel, la fruta envasada tiene un precio y la fruta que tú eliges tiene otro diferente. Por tanto, no nos debemos de extrañar. ¿Qué precio debería ser más barato? Evidentemente, el que no tiene embalaje, porque tiene un menor coste. Pero esto va a depender de la oferta. Esto, la oferta es libre y cada supermercado va a decidir si potencia esa venta a granel, que para él también tiene unos menores costes, o potencia otro tipo de venta. Y luego siempre va a estar la voluntariedad del consumidor, que elegirá uno u otro en función del precio, la comodidad, la seguridad, en fin, cada uno decide.
Bueno, tampoco hemos querido desaprovechar la ocasión y le hemos preguntado a Enrique el por qué la sociedad pues no conoce aún esta medida. ¿Es que nos falta información?
Sí, efectivamente. Esto, bueno, pues una tarea aquí, bueno, pues OCU, desde OCU tenemos deberes, ¿no? Tenemos que concienciar e informar a los consumidores y que estos decidan, ¿no? Aquí hay que colaborar todos en ese sentido, ¿no? La norma, en la medida en que obliga a que haya una oferta a granel, pues hombre, los consumidores van a preguntar y van a ver, ¿no? Pues seguramente los consumidores lo hagan, sobre todo si hay diferencias de precio notables.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro cuál es la idea de esta nueva ley. Ahora lo importante es que nos apuntemos todo a este carro. Son 6 meses los que tienen las grandes superficies para adaptar a sus establecimientos y puntos de venta a esta normativa. A los ciudadanos igual nos cuesta un poquito más cambiar nuestras costumbres, pero recordad, no es obligatorio para el consumidor, pero sí beneficioso para el medio ambiente. Son las 4:29, 3:29 en Canarias. Estamos en directo haciendo radio. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Los ponedores, ¿qué están contando, Bea?
Bueno, pues nos cuentan que Juan Carlos va a ir con su mujer de finde a Cáceres y a Mérida. Uh-huh. Begoña dice, vamos a hacer unos chorizos pulpo. Hemos comprado carne de cerdo. Wow. Y mañana lo vamos a hacer picadillo y lo afinaremos para el domingo hacer chorizos riquísimos. O Javi, que se va el fin de semana al Pirineo con la nieve.
4 años de felicidad intercalada. 4 años de desconfiadas miradas y una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Y una rosa ha nacido entre mis manos. Y sus púas mi sangre ha derramado. La sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Me acaricias para decirte que 7 vidas tiene un gato, y 6 vidas ya he quemado, y esta última la quiero vivir a tu lado. Y ahora me encuentro en medio. Los pelos de punta, recuerdos del pasado, de con la frente arrugada, mirando la explanada, pensando en ella que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo. Me revienta pensar quién puede estar encima suyo.
Es una versión de el tema de Antonio Flores que originalmente tendría que haber sido así. No le convenció, quiso grabar una más íntima que fue la que se publicó inicialmente, pero este 7 vidas en versión rock te aseguro que es una auténtica pasada. Una versión rara, difícil de escuchar y difícil de conseguir, pero muy digna para compartir con los ponedores de calles. Mi saludo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está protegiéndonos y a Juan Salvador Romero Egea, que es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook por primera vez. Y yo imagino, vea, que Juan Salvador será uno de los que esté atento a partir de ahora, porque los próximos minutos pues va a suceder algo que viene sucediendo en Poniendo las Calles. Yo que llevamos ya 3 temporadas por lo menos, ¿no?
Sí, desde 2018, creo.
Pues
que
sí, pues hago claro, aquí los viernes.
5 ya, ¿eh?
Claro, pues 5 temporadas. Pues fíjate, 5 temporadas cogiendo el guión de una película e interpretando ni más ni menos que una de sus escenas claves. Y la película de hoy es toda una bandera para la gente que escucha este programa de radio, ¿eh?
Hoy hay veces que lo queremos poner difícil, ¿no? Y otras veces lo que queremos es pasarlo bien y divertirnos. Yo creo que esta es de la segunda, sí, porque ¿verdad? La verdad sí. Que difícil, ni haciéndolo rematadamente mal, yeah. Es la prueba de hoy.
Ya. Bueno, esta película, cada vez que se programa en televisión, pues no baja de los 6 millones de telespectadores, ¿eh?
Eso es, sí, es el récord de audiencia.
Así que, bueno, yo creo que esto va a ser coser y cantar. Hay que prestar atención al diálogo, a cualquier pista, a cualquier silencio que haya en la película que vamos a representar, porque será la pista que te lleve a ponerle título. Presta atención, son y 33 las 4, las 3:33 en Canarias. Esta es la escena del día de hoy. ¿El señor Morse?
Sí, señor Luis. Soy James Morse. Y este fenómeno es mi nieto, Davy.
Encantado de conocerlos. Esta es mi amiga Vivian Ward.
Hola, ¿qué tal?
el señor Morse y el señor Davis.
Discúlpeme.
¿Dónde vas?
Voy arriba voy al tocador.
¿Quieres que elija por ti?
Sí. Bueno, sí, claro, si no te importa. Ya he regresado. ¿Dónde está la ensalada?
La ensalada se sirve al final de la cena.
Pues es el tenedor que yo conocía.
No sé usted, pero yo nunca he sabido cuál es el cubierto que va con cada plato. Hubo un tiempo que mi padre construía barcos como ciudades. Los hombres como mi padre fueron los que construyeron este país.
¿Qué es esto? ¿Quién ha pedido esto?
Son escargot, caracoles en francés. Exquisitos, pruébalo.
Señor Luis, si usted tomara el control, y no creo que lo haga, ¿qué haría con mi empresa?
Desmontarla y venderla por partes.
Supongo que comprenderá que no me fascina demasiado la idea de que convierta 40 años de trabajo en un saldo, ¿no?
Al precio que pago por sus acciones, señor Morse, va a ser usted muy rico.
Ya soy bastante rico. Solo quiero dirigir mis astilleros.
Estos mamones resbalan.
Siempre ocurre igual. Yo conocí a su padre. ¿Cómo se llama?
Carter. Carter Luis.
No es tan cabrón como dice todo el mundo.
En eso yo tengo la exclusiva.
¿Y se siente orgulloso?
Supongo, pero eso ahora ya da igual. Mi padre murió.
No lo sabía, lo siento.
Y yo también.
Señor Morse, usted pidió esta cita. ¿Qué es lo que quiere?
Que deje a mi empresa en paz.
No puedo. Poseo 10 millones de acciones.
¿Se las compro todas?
No tiene dinero.
Nos asignan un contrato para construir 10 destructores.
No habrá ningún contrato. El contrato está paralizado en el Consejo de Asignaciones y así se quedará.
¿Y cómo coño va a conseguir algo así? ¿Es que ahora también lleva políticos rastreros en el bolsillo? El señor Luis siempre juega sucio.
Sí.
Ya está bien. No aguanto más. Me voy fuera a tomar el aire. Vivian, ha sido un placer. Y usted, señor Luis, le juro que voy a acabar con usted.
Le espero impaciente. ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo aquí en Poniendo las Calles? Llámanos gratuitamente a este estudio, 950-6006. Si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Oye, peliculón, que hace un montón que no veo, ¿eh?
Pues ya sabes lo que tienes que hacer este fin de semana, si tienes un ratito.
Bueno, hay que hacer un montón de cosas, pero hay que sacar hueco para ver cine. Bueno, veo que hay un montón de gente ya contestándonos.
Sí, no, pero es que no puede ser, no pueden hacerlo a través del Facebook, ¿no?
No, de Facebook también, del teléfono, fíjate, 950-6006. No cortéis, llámanos, aunque estés equivocado, queremos escucharte, a ver qué es lo que opinas, porque ahora también están pasando cositas, Calderón.
Sí, ¿tú te imaginas, Pulpo, llamarte Pablo Escobar?
Anda, pues no me imagino eso.
O Tony Alexander King o José Bretón.
¿Y por qué no me pones una gente un poco más buena?
Claro, tú imagínate que tu nombre y tus apellidos coinciden con los de un reconocido criminal. Esto puede jugarte muy malas pasadas. Y si no, que se lo digan a René Martínez Gutiérrez, un colombiano de 46 años que ha sido detenido en la última década 3 veces por llamarse como un famoso criminal peruano.
¡Qué mala suerte!
Pues la verdad es que sí. Vivir en el continente americano y llamarte exactamente igual que el líder de un cártel de la droga que se encuentra en busca y captura te puede ocasionar muchos problemas, Pulpo. René lo sabe bien porque la primera vez que le detuvieron fue en el año 2010. El hombre no tenía ni idea de que se llamaba exactamente igual que este importante mafioso de Perú y que está en busca y captura. Y él vivía tranquilamente en su Colombia natal, pues siendo un ciudadano normal. El hombre quería abrir un negocio en Bogotá y para ello necesitaba sus antecedentes policiales, porque al parecer se los piden. Claro. Cuando acude a una comisaría para hacerse con el papel, porque él no había tenido nunca ningún problema con la ley, se encuentra con que no solamente no le dan el papelito, sino que le detienen por narcotraficante.
Un día aquí metido y nevado un chungo.
Estuvo retenido. Estuvo retenido. No es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. O sea, tú llegas. Porque además, la gente, cuando no hemos cometido ningún delito, tú por regla general acudes a la comisaría comisaría, pues
tranquilo,
tranquilo, porque claro, tú dices, pues si yo no he hecho nada, yo lo que voy aquí es a por mis antecedentes policiales, que va a ser que tengo ninguno.
Claro.
Pues no, retenido 8 días.
Y 8 días encima.
Lo peor de todo es que te vas sin muda. Yo en estos casos siempre pienso, hombre, claro, claro, que tú a este tipo de gestiones
no tenía nada previsto.
No tienen nada previsto, tú no, claro, llevas mochilita. Y a ti te pilla que tú entras, que le habías dicho a la parienta que en una hora estabas en casa,
claro, claro,
y te detienen.
Bueno, claro, y lo último que ella se imagina es que estás retenido en la comisaría.
Claro, supongo que te dejarán hacer una llamada.
Bueno, o no, depende. Si te consideran un narcotraficante, un terrorista,
total,
pues te dejan ahí bloqueado.
Total. Y además con lo que te encierran.
Hombre, claro, 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 que lo mismo ahí es donde cambias tu vida.
Claro, que lo que te meten con lo mejor. Claro. Bueno, la historia es que le retienen durante 8 días, que dichas así, en una jornada normal, 8 días se te pasan volando, pero claro, ojo, cuidado, encuéntrate ahí arrestado sin saber si eso se va a resolver a tu favor o si al final el error se va a hacer bola y vas pa'lante.
Claro.
Bueno, afortunadamente se demuestra que no era el hombre que estaban buscando, queda en libertad después de esos 8 días y aquí no acaba la cosa. Un año después, en el año 2011, él acude de nuevo a una comisaría porque va en calidad de testigo, ya que han robado en ese negocio que quería montar y tal, y al final monta, roban, y él va en calidad de testigo, pero le vuelven a detener.
No me lo puedo creer.
Claro, yo tampoco.
Madre mía.
Él tampoco se lo podía creer. Tú imagínate el hombre diciendo que ya me detuvisteis, claro, el año pasado cuando vine y que no soy yo. Carajo.
Que estuve 8 días ahí metido.
Que estuve 8 días hasta que se demostró que no soy el narcotraficante peruano, que soy un ciudadano de Colombia pelado y montado.
Y
pero
que por muchas nuevas amistades que haya hecho en esos 8 días, todavía no he iniciado mis negocios en negro.
Yo soy él y digo, si seguís así,
claro,
termino pasando coca, ¿eh?
Claro, claro. Al final me vais a cambiar.
Me vais a obligar.
Mi modo de vida.
Bueno, él tampoco se lo podía creer. Otra vez pasar por lo mismo. Aunque fue peor, ¿eh? En esta ocasión el hombre estuvo retenido 2 meses. Llegó incluso a entrar en prisión en La Picota. Y al salir, pues ya muerto de miedo por si esto volvía a suceder, al año así más o menos, decide emigrar a Estados Unidos. Uh-huh. Vale, ahí todo va sin problemas hasta que al arrancar este año, el 2023, le llaman de Bogotá y le dicen que su papá está muy malito y entonces él intenta regresar a Colombia por los problemas de salud de su padre. Y sí, como has adivinado, según aterriza en el aeropuerto.
¿Otra vez? Ahora ya 4 años directamente.
Lo vuelven a detener. Ya ahí cuando le preguntaron si era René Martínez Gutiérrez, el hombre se rindió.
¡Otra vez que no!
Dijo, pues mira, ahora no puedo comer lactosa.
Mira, claro, te voy a decir una cosa, la historia es para contarla, aquí nos estamos riendo porque esto es de traca, pero claro, estas situaciones cuando te suceden son muy complicadas, muy peliagudas. El hombre vuelve a estar detenido, de hecho todavía no ha salido, por eso hemos conocido la noticia, y encima no ha podido despedirse de su padre, porque su padre efectivamente murió.
Qué horror,
hace unos días.
Qué mala suerte.
Y el hombre sigue retenido allí en Colombia porque es que tienen están detrás del peruano.
Claro.
El peruano no aparece por ninguna parte.
Aparece, claro.
Y este se le cruza.
Se detiene a sí mismo.
Y este hombre se les cruza cada 2 por 3.
Claro.
Yo la verdad que alguien en la policía no puede decir, oye, que habéis vuelto a detener a este pobre hombre. Dejarle ya en paz. Bueno, vamos a escuchar a Juanes, si te parece, porque hace poco en una entrevista confesaba, esto sí que es un drama también,
sí,
el drama familiar que vivió y que nunca había hablado de él, pero desde que era jovencito. Al parecer su hermana, Luz Cecilia, tuvo complicaciones en su parto, uh-huh, y quedó en estado vegetal durante 27 años, que sí, se dicen pronto, Cuenta él que en aquel momento pues era un joven universitario, él estaba muy contento de que iba a ser tío, pero esta tragedia pues le hizo madurar, entre otras cosas porque se tuvieron que ocupar de su sobrina, ya que su madre quedó en coma. Durante estas 3 décadas, 27 años, la mujer ha sido cuidada en su casa por la madre de Juanes y ya ha fallecido. Juanes asegura que su marcha fue un descanso para ella y también para su familia. Qué duro este episodio familiar, sí, del artista.
¿Sabes lo que pasa de Juanes? Juanes es un cristiano que se apoya mucho en la fe. Yo la entrevisté en Cadena 100 dos veces estuve tranquilamente entrevistándole y me di cuenta que él se apoyaba mucho en Dios para superar un montón de problemas, entre ellos, oye, que este hombre fue una persona que cruzó el mar cruzó el charco directamente para llegar a Estados Unidos y estar durante una semana en la puerta de una discográfica pidiendo una oportunidad. Y al final, fíjate el éxito que tuvo. Pero en el primer disco ya cantaba una canción en homenaje a la situación de su hermana. Y es una historia de amor, una historia de familia que siempre me tocó muchísimo el corazón. Y además, Juanes es un tío con unos valores increíbles. Así que todo lo que nos venga de Juanes, como que hay que alabarlo.
Increíble, la verdad, la historia.
Un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido, que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón.
Nos encanta Juanes, nos encanta la música, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y nos encanta abrir el teléfono de este estudio, el 950-6006, el que tienes que marcar si sabes qué película es la que hemos representado, y el teléfono que tienes que marcar si quieres dar a conocer en qué andas liado, cómo estás poniéndole las calles a este viernes. Vamos a ver Miguel que se cuenta. Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde? Estás despierto, ¿eh?
Pues aquí estamos en el Gómez Tuya al mando de la nave, aquí con cámaras para controlando que nadie se sobrepase.
Ah, qué bueno, en el Gómez Tuya, que es un hospital, y me imagino que eres entonces vigilante, ¿no?
Sí, sí, vigilante y si Dios quiere aspirante a policía municipal.
Bueno, ya te quedará poco, te estás haciendo las oposiciones y todo, ¿no?
Sí, ahí estamos, empollando y a ver, a por ello y a ver si cambiamos el nivel de vida, la calidad de vida y todo.
Pues mucha suerte, lo primero, Miguel Ángel. Escúchame, ¿qué se ve en las cámaras ahora mismo? Porque durante la madrugada, ¿qué es lo que se vigila?
Pues vemos mayormente la gente que suele entrar ahora en urgencia, si viene alguna, si hay algún accidente, alguna agresión o alguna cosa, si entra algún coche de policía con algún paciente o con alguna reyerta que haya habido, el interior del hospital, etcétera.
Miguel, ¿a ti te avisa policía si van con, a lo mejor, con un detenido pero que está lesionado y te blindan o cómo lo hacen?
No, nosotros, desde aquí, desde las cámaras, a nosotros nos lo canta desde la garita principal, donde entra, en este caso, el coche de patrulla en cuestión, y nosotros lo que hacemos es el seguimiento con la cámara por si hubiera algún tipo de percance, pues entre los compañeros y nosotros intenta colaborar con ellos.
¿Y en algún momento has vivido una situación así un poco complicada?
Yo en mi sector sí las he vivido.
Ya.
Las he vivido en Renfe, en Metro, y te podría contar cosas que si te las cuento en antena no darías crédito.
Bueno, he conocido algunas, he visto imágenes de algunas y la verdad que alucinas, ¿no? Sobre todo porque yo siempre pienso que los vigilantes tendríais que tener como más armas, ¿no? Tendríais que poderos proteger más.
¿Sabes cuál es el problema de todo esto, Pulpo? Que piensan que lo hacemos todo por amor al arte, porque nuestra vida no vale nada, somos el último eslabón de la cadena, somos los que más nos llevamos el marrón cuando pasa algo, y pasas de ser héroe a villano en cuestión de un momento. Como dice el otro, es muy triste que nos tengamos que pagar chalecos antibalas, anticorte, el material no te lo dé la empresa como se corresponde, muchas empresas te dan ropa usada por otra gente para que tú te la pongas, en fin, o sea, en condiciones infrahumanas, y todo esto por 1.040 euros.
¿Sabes? Ya, anda que no reivindico veces aquí, Ángel, si eres fiel ponedor, te darás cuenta que es lo que digo, que tendrías que estar mejor pagados, pero igual que la Guardia Civil y que los policías nacionales y locales, es que la seguridad se tiene que pagar y que vosotros os estáis jugando también la vida.
No, eso no lo entiende la gente. No entienden que ya no es cuestión de que se acuerden de nuestros seres queridos, cuando alguno te dice aquello de esos disparates que dicen algunos, sino que es lo que decimos, que la gente piensa que lo hacemos por amor al arte y nuestra vida es la que ponemos para que los demás estén protegidos.
Claro.
Y vida hay una. Porque trabajos y empresas hay muchas y sectores, pero vida hay una.
Claro.
Pero por alguna extraña razón, la clase política de este país le preocupan otras cuestiones.
Desde luego. Bueno, aquí en Poniendo las Calles os reconocemos y os queremos tal y como sois y nos parecéis un sector súper importante en la seguridad de España. Y así lo hacemos todos los días. Siempre os mandamos un saludo con mucho cariño porque de verdad creemos que el trabajo que hacéis es fundamental. Cuenta con el diploma. La placa de policía municipal todavía no te la puedo dar, pero el diploma de ponedor te lo envío de inmediato. Y te agradezco un montón que hayas llamado al directo del estudio.
Muy muy bien. Además, te voy a hacer un apunte. Yo te conocí a ti personalmente hará 7 o 8 años en la fiesta de Majadahonda. O sea, que fíjate qué coco tengo.
Ah, bueno, sí, en la parte de atrás de una carpa, el día que actué con los hombres G, ¿no?
Exacto.
Me acuerdo, me acuerdo de ti. Pues te mando así un abrazo y me alegro que aquí sigas poniendo las calles con nosotros.
Pues muy bien, y gracias a vosotros, porque sin vosotros, desde luego, esto no sería posible.
Qué grande. Gracias, Miguel. 4:49, vale. Hora menos en Canarias. Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Fíjate, ponedor, es posible que a esta hora te estés acostando o no, o a lo mejor estás levantándote y en tu lista de actividades pues tienes que ir al gimnasio, tienes que sacar al perro, tienes que llevar a tus nietos, a tus hijos al colegio, tienes que ir a trabajar, quizá hacer la compra y hacer mil cosas. Déjanos decirte que hasta los superhéroes necesitan descansar e incluso una dosis extra de energía. Y para proporcionárnosla, pues contamos ahora con la ayuda de Ahora Health y su kit de Ahora Ponedores. Consiste en una doble fórmula para que durante tu jornada tengas toda la energía del mundo y la ansiedad no llame a tu puerta, gracias a Ahora Día. Y por la noche, disfrutes de un sueño reparador, gracias a Ahora Noche. Todos son productos completamente naturales y sin efectos secundarios. ¿Que dónde los podemos conseguir? Bueno, pues donde los consigo yo, en la página ahoralife.com. Recuerda, ahora en este caso lo escribimos sin H. Así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Y si quieres las unidades sueltas, pues también las puedes adquirir solamente en farmacias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguimos con una historia, mira, ya verás. Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, una capital gigantesca. En este orfanato de Mama Coco, entre tantos niños, encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato.
Muchos por traumas familiares, por lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
4:51, 3:51 en Canarias. Gracias, Paco Solano, nos acabas de seguir en Facebook. Gracias, Consuelo Tello, también lo acabas de hacer tú desde Zaragoza. Lola Canola y Tomás Torres Nieva, gracias por estar con nosotros en este viernes en Poniendo las Calles. Este viernes que además tiene un aroma y un sabor muy especial, porque es cuando descubrimos en la cocina Alberto Valle Chef todo lo que nos ofrece. Son muchos los que aprovechamos el fin de semana para ponernos el delantal, y qué mejor que acudir a él para que nos dé unas cuantas y buenas ideas. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Estamos bien, estamos con ganas de seguir disfrutando de los platos que nos enseñas a elaborar cada viernes, así que tú mismo.
Pues claro que sí, Pulpo, como siempre, me alegra muchísimo saber que estáis bien, que así es como me gusta que estéis. ¿Qué os traigo para este fin de semana? Pues mira, para este fin de semana os voy a traer unos tagliatelles con salsa Alfredo, le va a seguir carne a la suegra. Y vamos a terminar con una cosa muy fácil, pero muy rica, que es una mousse de chocolate. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Me parece que hay que iniciarse en este plato. Nosotros vamos a comenzar hoy por los tagliatelle. Además, en este programa de radio, la pasta es que nos encanta.
Bueno, pues vamos con esos tagliatelle con salsa de mi primo Alfredo. Mira, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 350 gramos de tagliatelle, 80 gramos de mantequilla, 80 gramos de queso parmesano y un poquito más para rallarles para servir. Un cazo y medio de agua de la cocción, pimienta negra recién molida y sal. Si tenemos un molinillo de pimienta, mucho mejor. Teniendo todos estos ingredientes, tenemos un plato muy rápido de hacer y que está brutal. Lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta con las instrucciones del fabricante o al gusto de cada uno. Si la queréis más entera, si la queréis más hecha, ya como queráis. A mí es que la pasta pasada, lo paso muy mal.
Sí,
una vez cocida, en una sartén, vamos a saltearla con la mantequilla. Lo puedes hacer de dos formas. Bien, como la que tienes en el vídeo de Instagram, que lo podéis hacer, o derretir la mitad del queso con la mantequilla y luego añadirle la otra mitad al final. Eso ya os lo dejo al gusto del ponedor. Una vez todo bien ligado, le ponemos sal, pimienta. Movemos bien, mezclamos, que vaya emulsionando toda la salsita bien y emplatamos. le ponemos un poco más de queso parmesano rallado por encima, algo de cebollino para darle un toque de verde y a disfrutar.
Fíjate que el cebollino no es solamente algo que decore, es que además deja un saborcito muy rico y es algo que a mí también me gusta muchísimo, Alberto. De segundo, me ha sorprendido, y lo tengo que reconocer, con esa carne a la suegra, ¿eh?
Pues vemos con esa carne a la suegra, sí, a la suegra, porque como lleva pique, como pica, pues bueno, como las palabras de la suegra, ¿no? No de todas, claro que no.
No de todas, claro.
Ingredientes para 4 personas. 1/2 kilo de magro de cerdo, 1 lata grande de tomate natural triturado, 6 dientes de ajo, 3 pimientos verdes, guindilla, que es donde está el picante aquí, 1 pizca de azúcar y sal al gusto. ¿Cómo se hace? Pues ya sabéis que yo estoy aquí para contaros todo eso. Lo primero que vamos a hacer será los ajos, ¿vale? En una sartén pondremos aceite, vamos a freír los ajos con la guindilla. El pique, os lo digo, al gusto del ponedor. Como, ¿qué queréis que pique mucho? Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Que pique menos? Pues también lo sabes ya. Echarle más o menos. Pasado 4 o 5 minutos, echamos la carne, lo sofreímos todo bien, con un fuego así potente, medio alto, y habrá que hacerlas en varias tantas, ¿vale? Habrá que freír la carne en varias tantas, porque si lo metes todo junto, en vez de freír vamos a cocer, y eso no lo queremos. Una vez frita, la reservamos en un plato, y en la misma sartén añadimos los pimientos cortados y los freímos también, y una vez fritos, reservamos. En la misma sartén vamos a freír el tomate, queremos que pierda el agua, ¿vale? Así que lo vamos a dejar entre 10-15 minutos a fuego medio con una tapadera puesta, porque si no se te va a poner toda la cocina perdida de lunares, de puntitos. Claro. Le ponemos la tapadera y lo vamos a dejar cocer durante 10-15 minutos a fuego medio. Pasado el tiempo, pasado el time, añadimos la carne, los pimientos, los ajos, lo mezclamos todo bien, arrastramos bien el juguito que se quedan en los platos porque eso es oro, y una vez todo mezclado, lo tapamos y lo vamos a dejar que haga chup chup a fuego medio-bajo unos 30 minutos. Pasados esos 30 minutos, lo acompañamos con unas patatas fritas, arroz o una ensalada, lo que quiera cada uno, y ya solo os va a tocar hacer palmas con las orejas.
Qué rico, la verdad que me gusta mucho lo que nos estás ofreciendo hoy aquí en Poniendo las Calles, porque por más que lo intento, no lo consigo. De verdad, Alberto, lo que sí que se me da muy bien es reservarme para el último plato del menú, ni más ni menos que el postre, hoy una mousse de chocolate.
Vamos con ese postre que es una maravilla. Ingredientes para 4, sí, vamos a la línea de 4, seguimos con 4. 400 gramos de chocolate fondant para postre, ¿vale? Al menos que tenga un 50% de cacao. 200 gramos de nata, que tenga un 35% de materia grasa, 8 huevos, 110 gramos de azúcar y una pizca de sal. Que ya sabéis que a los postres una pizca de sal
lo resalta,
Ese toque bueno ahí. Sí. ¿Cómo se hace? Ponemos en un cazo al baño María, troceamos el chocolate, le ponemos la nata, el azúcar y lo vamos a ir moviendo y mezclando hasta que se funda y se integre todo bien. Ahora separamos las yemas de las claras y lo que vamos a hacer, las yemas las echamos a la mezcla anterior, la del chocolate con lo que he dicho, con la nata y el azúcar. Y las claras lo que vamos a hacer es batirlas, ¿vale? Las vamos a poner a montar pues a punto de nieve con una poquita de sal. Le vamos a dejar hasta que queden firmes, ¿vale? Ya solo nos queda incorporar las claras con la mezcla del chocolate. Vamos a dejar que el chocolate pues atempere un poquito, que no esté caliente, ¿vale? Vale. Movimientos envolventes, ya decimos, ya nos olvidamos de las varillas, movimiento envolvente, mezclamos todo bien, que quede todo bien integrado. Y lo que vamos a hacer es ponerlo o bien en vasitos o bien en una fuente, ya son como queráis. Y lo vamos a castigar en la nevera un mínimo de 3 horas. Un mínimo de 3 horas de escuchar, no hay que ir con la cuchara a ver cómo está y lo vais probando. No, dejadlo que repose 3 horas. Y pasado el tiempo, pasado el time, tenéis una mousse muy fácil que sorprenderá a todos por igual.
Pues Alberto, ya para finalizar, para los que se hayan perdido alguno de los pasos, diles por favor qué es lo que pueden hacer.
Pues mira, Pulpo, si hay algún ponedor que se pierde, mira, la carne a la suegra la tengo en el libro, ¿sabes? Ya sabéis que he escrito un libro,
sí,
donde tú me dedicas unas palabras y nada, lo tenéis en Amazon por el que lo quiera comprar, ¿vale?
Correcto.
Y luego, cualquier vídeo de cualquier receta de la que os voy diciendo aquí está también en mi Instagram, Alberto Valle Chef. Y si tenéis alguna duda, pues me escribís y yo pues poco a poco os voy contestando a todos y os va a gustar mucho. Es que esto, es que la cocina gusta mucho. Te da vida.
Es verdad.
Y te alimenta.
Es verdad. Cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Cocina sana, cocina rica y equilibrada. Un abrazo, amigo, y hasta el próximo viernes.
Pues nada, pulpo ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, 4:59, las 3:59 en Canarias. Doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Mercadeportes Antonia, Paco Solano, también está Roberto Gutiérrez, Inés Díez Sánchez. Y bueno, decirte que entramos enseguida en nuestra segunda hora de radio, en Poniendo las Calles de 5 a 6 de la mañana, y en esta segunda hora pues nos va a visitar en este estudio Mocedades. Mocedades es un grupo esencial en la música en español más allá de nuestras fronteras. Hay que actualizar la información y seguiremos leyendo los mensajes que nos vas dejando en facebook.com/poniendo las calles en torno a los planes que tienes para este fin de semana. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y Gonzalo Zavalla viene a actualizarnos la información. Gracias por estar aquí en COPE.